Muy buenos días, hermanos. Es un gozo estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El título del sermón es Somos sacerdotes. Entonces, así como les dije, buenos días, hermanos, también les puedo decir buenos días, sacerdotes y sacerdotisas. Bienvenidos a la casa del Señor y a escuchar este sermón de la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el versículo 28. Mateo, capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el 28. Dice así: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por esta hermosa oportunidad que nos concedes de estar reunidos para leer tu palabra, escudriñarla, aprender de ella. Guíanos Señor, que podamos entender tus propósitos. Gracias por mostrarnos que en toda la Biblia, de principio a fin, tú nos enseñaste, Señor, a alabarte, glorificarte con toda nuestra vida. Ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, de ser esos sacerdotes que tú mandas en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Muy bien. Vamos a ver ahora una introducción sobre el tema de Somos Sacerdotes. Y luego vamos a ver cómo es que se desarrolló este oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento, cómo lo desarrolló el Señor Jesucristo, cómo se llevó a cabo en el Nuevo Testamento, cómo después esto fue tergiversado por una iglesia, la Iglesia de Roma, cómo el sacerdocio es visto cuando emerge la Reforma y cómo es el sacerdocio hoy en día para todos nosotros. Entonces vayamos a ver la introducción. Hemos leído un párrafo en Mateo donde hay una escena y quiero que presten atención a esta escena en la cual Jesús está caminando con sus discípulos. Usted sabe que los discípulos eran 12, pero eran más. O sea, 12 eran los escogidos, pero eran muchos más. Pero de estos 12 había un círculo íntimo, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Era el círculo íntimo de Jesús. Jesús lo llama para muchos de sus momentos especiales. Por ejemplo, la transfiguración. Está Jesús con Pedro, Juan y Jacobo. En el huerto del Getsemaní, Jesús llama a Pedro, Juan y Jacobo que se acerquen para orar más cerca de él. Entonces, este círculo íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, es interesante porque dos de ellos eran hermanos. Juan y Jacobo eran hermanos. Entonces, siendo Jesús el Mesías, el que iba a establecer el reino prometido en esta tierra, la madre de Juan y Jacobo se sentía muy importante, porque dos de sus hijos eran amigos íntimos del que iba a ser el rey. ¿Entienden la escena? Ustedes saben que los políticos luchan por conseguir el apoyo del pueblo. Hacen reuniones, hacen caravanas, hacen marchas, dan discursos. Sus seguidores los idolatran. Y estos líderes entonces dan lugar a que la política comience a convertirse casi en una especie de religión. El candidato se presenta como un salvador y pide al pueblo confianza y fe y ha preparado un plan para resolver los problemas de la población. Les prometen una vida mejor, ambicionan ganar, invierten, pero el pueblo también espera recibir beneficios. Y también invierte tiempo y dinero apoyando a estos líderes políticos porque piensan que valdrá la pena. La mamá de Juan y Jacobo quería que sus hijos se beneficien en el gobierno o en el reino del Señor Jesucristo. Era una mamá que entendía muy bien la política. Igual sucede en estos tiempos. Entendía la política, por lo tanto, su petición no nos debe sorprender, porque siempre el pueblo trata de negociar con sus autoridades los beneficios que necesita. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta que debe calar hondo en nuestros corazones. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mas entre vosotros no será así. La forma como se maneja la iglesia de Cristo es muy diferente a cómo se manejan los reinos de este mundo. No sirve para gobernar la iglesia ningún patrón obtenido de la política, ni siquiera de los negocios. La iglesia no funciona así. Los gobiernos humanos son opuestos a Dios. No podemos tomar ningún modelo de gobierno de ninguna institución humana para hacerlo funcionar en la iglesia. Jesucristo rechazó este sistema de gobierno político para ser usado dentro de la iglesia. Por el contrario, el Señor Jesucristo instituyó para la iglesia un sistema totalmente diferente, un sistema basado en el servicio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así es como funciona la iglesia. En la política, los líderes buscan lo suyo y los seguidores esperan las migajas, pero no es así en la iglesia. Nosotros, como creyentes, tenemos que desarrollar el oficio más básico de la iglesia. Nos corresponde una tarea como creyentes. Ser cristiano no es solamente un estado. Ser cristiano no es solamente decir, ya soy salvo. No. Ser cristiano implica una ocupación. El cristiano es un empleado de Dios. Y Dios nos llama a todos a participar en su obra. En el Antiguo Testamento encontramos que el Señor utilizó diferentes oficios para llevar a cabo su ministerio. Utilizó profetas, utilizó sacerdotes y utilizó reyes. Estos oficios sirvieron de puente, de mediadores entre Dios y el pueblo. También el Señor Jesucristo cumplió estos tres oficios. Y por nuestra unción del Espíritu Santo, siguen siendo componentes claves en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento, Dios dirigió a su pueblo, les habló por medio de los profetas, instituyó sacerdotes intermediarios de su gracia y perdón, y aceptó que hubieran reyes para gobernar. Y estos oficios fueron escogidos y ungidos en cierto sentido. De estos tres oficios, profeta, sacerdote y rey, dos de ellos eran oficios oficiales, es decir, reconocidos oficialmente y sostenidos por el gobierno, los sacerdotes y los reyes. En cambio, el oficio de profeta no era un oficio oficial del Estado. Los puestos oficiales, como los de sacerdote y rey, requerían una ceremonia de unción. Eran ungidos. Podemos recordar que el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, fue ungido. Esto está en Levítico. Podemos recordar que el primer rey de Israel, Saúl, fue ungido. Esto está en 1 Samuel. Podemos recordar que el gran rey David también fue ungido en una ceremonia. Esto está en 2 Samuel. Y por esa unción, ellos recibían la autoridad y el poder de Dios y se convertían en los mediadores oficiales entre Dios y el pueblo. En cambio, la unción de los profetas era diferente. Los profetas no eran ungidos en una ceremonia oficial, sino por medio del Espíritu de Dios y la palabra. Su oficio no era un oficio oficial ni institucional, ni eran sostenidos por el gobierno. E inclusive, muchas veces Dios utilizó a los profetas, a estos oficios no institucionales, para corregir a los oficiales institucionales, llámese sacerdotes y reyes, cuando hacían mal su tarea. Dios gobierna y protege siempre a su pueblo. Veamos ahora el oficio de sacerdote. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era el oficio del sacerdote? Al principio, este ministerio del sacerdocio era ejercido por hombres fieles. Hoy les voy a hablar de tres casos. El caso de Noé. Noé, cuando terminó el diluvio, la humanidad fue destruida por su pecado. Él fue salvado por la gracia y misericordia de Dios. Y al salir del arca, él ofreció un holocausto en agradecimiento a Dios. Al ofrecer ese holocausto, después del diluvio, él estaba cumpliendo una función sacerdotal. Porque el sacerdote sacrifica, derrama sangre para obtener la bondad de Dios. El segundo caso que encontramos es el de Abraham. A Abraham se le dijo que sacrifique a su hijo Isaac, y cuando estuvo a punto de hacerlo, Dios le dijo, detente, mira, ahí tienes un carnero, sacrifica el carnero. Entonces Abraham cumplió función sacerdotal al sacrificar ese carnero. Derramó sangre y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. Tenemos el caso de Job. Job ofrecía diariamente holocaustos en favor de sus hijos. Porque él decía, no sea que ellos hayan pecado, voy a ofrecer un holocausto en representación de ellos. Job estaba cumpliendo una función sacerdotal. Holocausto significa un sacrificio. Un sacrificio en el cual se quema a la víctima completamente. Y los patriarcas cumplieron esa función por ellos y por sus familias, porque temían a Dios, porque amaban a Dios, porque eran agradecidos a Dios. Pero Dios quería para Israel no un sacerdocio así individual, un hombre por acá, otro hombre por allá. Dios quería un sacerdocio apartado, un sacerdocio dedicado a tiempo completo. Y por tal razón, Dios instituyó el sacerdocio en forma oficial, nombrando al primer oficial en esta función, quien fue el sumo sacerdote, Aarón. Y luego de Aarón, su descendencia, creando de esta manera un sacerdocio oficial, el cual requería ceremonias de ungimiento. Podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1, donde Dios le está instruyendo a Moisés lo siguiente, dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Ahí encontramos el primer sacerdote oficial, Aarón. El sacerdote y los sacerdotes se ocupaban del tabernáculo y ofrecían los sacrificios del pueblo, cumplían la función de mediadores entre Dios y el pueblo, pero requerían santidad y dedicación especial. La Biblia describe detalladamente cómo debían vestirse estos sacerdotes, qué funciones debían realizar. Y todo esto, su vestidura y sus funciones, señalaban en una sola dirección, a Jesucristo, el sacrificio perfecto que un día reemplazaría a todos estos sacrificios imperfectos. Los sacerdotes tenían unas reglas de conducta especiales. Debían conducirse de cierta manera porque ellos recordaban al pueblo de Israel cómo es que debían conducirse en medio de las naciones. Los sacerdotes también cumplían un puesto profético porque anunciaban la palabra de Dios. Los sacerdotes debían ser un ejemplo de cómo Dios quería que el pueblo viviera. Lamentablemente, los sacerdotes y el pueblo no se mantuvieron fieles. Empezando por el mismo primer sumo sacerdote Aarón, quien fabricó un becerro de oro para ser adorado. Esta escena terrible la encontramos en Éxodo 32. Luego, los hijos de Aarón también ofrecieron un fuego extraño ante Dios. Y por esa razón fueron quemados directamente por Dios con fuego del cielo. Esto está en Levítico 10. En el tiempo de los jueces, el pecado llegó a un nivel extremo en el pueblo de Israel. Encontramos el caso de los habitantes perversos del pueblo de Gabá, que abusaron de la concubina de un levita hasta llevarla a la muerte. Los sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, fueron hombres impíos. Robaban de la carne del sacrificio, menospreciaban las ofrendas y se acostaban con mujeres en el templo. Entonces, lo que Dios esperaba que hicieran los sacerdotes no se hacía. Y el pueblo se iba alejando de Dios. El oficio de sacerdote en el pueblo de Israel era un oficio incompleto. ¿En qué sentido? En que el animal que era sacrificado y su sangre no podían pagar por el pecado del hombre. Solo cubrir. Y el hombre, el sacerdote, el hombre no puede ser un mediador perfecto entre Dios y el pueblo. Entonces, este proceso se frustraba, pero apuntaba en una dirección, apuntaba al día en que se lograrían cumplir perfectamente todos estos propósitos. El sacerdocio venidero, el día de Cristo. Veamos entonces cómo el Señor Jesucristo fue sacerdote. El Señor Jesucristo modeló la relación entre Dios y el pueblo. Él cumplió a cabalidad la función del sacerdote. Él mostró la justicia de Dios y su amor. La justicia de Dios necesita sacrificio por el pecado. Por eso es que había que matar animales. Y Dios mostró en Cristo su justicia al sacrificar a su propio Hijo, al derramar su sangre para expiación por nuestros pecados. Dios también mostró su amor por su disposición a perdonar siempre a quien mostrara su fe en Dios. Entonces Jesucristo fue ese sacerdote que el Antiguo Testamento no pudo cumplir. Jesucristo fue el mediador perfecto y el sacrificio que satisface las justas demandas de Dios. En Hebreos, capítulo 10, versículos 11 y 12, vamos a encontrar un párrafo muy, muy revelador. Dice así: todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí nos dice claramente cómo el Señor Jesucristo cumplió a la perfección el ministerio del sacerdote. Una sola vez y para siempre. Ya no es necesario que nosotros estemos sacrificando cordero, carnero o vacas. Ya no, el Señor Jesucristo ya lo hizo. Una vez y para siempre. Un solo sacrificio por nuestros pecados y se ha sentado a la diestra de Dios, lo cual significa que cumplió la misión. La terminó, por eso está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, ya no es necesario más sacrificios. No pensemos que hay que reconstruir un templo y hay que volver otra vez a sacrificar vacas y conseguir animales. Ya no es necesario. El Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre el sacrificio perfecto. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se vio la función del sacerdote? En el Nuevo Testamento se ve a Jesucristo como el sacerdote. Y esto está clarísimo en la institución de la cena del Señor. Encontramos en Mateo, capítulo 26, del 26 al 29, lo siguiente. Y esto es un párrafo que debemos conocer muchísimo porque todos los meses lo repetimos cada vez que compartimos la cena del Señor. Dice así: tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Lo partió, lo sacrificó, lo rompió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, participen de ese pan roto. Esto es mi cuerpo. Jesús les está diciendo: mi cuerpo es el sacrificio del cual ustedes van a participar. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está clarísimo. Él es el sacrificio, su carne, su sangre y el perdón de los pecados para el pueblo. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, dice algo similar. Comed, dice, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, por nosotros Cristo se sacrificó. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte, el sacrificio de Cristo, su carne, su sangre. También dice que el que comiere pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. El que come y bebe será culpado del cuerpo y de la sangre, si es que lo haces indignamente. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Quién es el que come del pan y bebe de la copa indignamente? ¿Quién es el que come del pan y bebe de la copa dignamente? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Quién es el que come juicio? El que no cree. El que no cree es el que come juicio. Por tanto, el que viene a este lugar y se congrega con los hermanos y canta y da sus ofrendas, pero no cree, está comiendo indignamente del cuerpo y la sangre del Señor. Pero si crees, estás comiendo dignamente y estás participando dignamente, por lo tanto, no serás juzgado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por lo tanto, amigo, amiga, examínate a ti mismo. ¿Estás comiendo del cuerpo y de la sangre del Señor dignamente o indignamente? Esta es una oportunidad para que te examines y puedas ver si lo estás haciendo de la forma correcta. El sacrificio del Señor Jesucristo también fue una propiciación. Una propiciación es un sacrificio ofrecido a Dios en el Antiguo Testamento para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio hacia uno. Por eso se llama propiciación. Propiciación por el pecado que cometemos. Como somos pecadores, entonces en el Antiguo Testamento se ofrecía el sacrificio para aplacar el castigo de Dios y que Dios sea propicio a nosotros. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, la ira de Dios ya no está sobre nosotros para los que creemos. El apóstol Pablo, en su carta a la iglesia en Roma, capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, el Señor Jesucristo es quien nos permite que Dios sea favorable a nosotros por su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero por medio de la fe en su sangre. Solo así puedes hacerlo dignamente. Si no es por la fe en la sangre de Cristo, eres indigno. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa propiciación es válida para todos, siempre y cuando manifiestes tu fe en la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo, en Romanos 4, 10, dice: En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para que Dios pueda ser favorable a nosotros, solamente Cristo lo puede hacer, solamente su sacrificio, solamente creyendo en Cristo y su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos obtener el favor de Dios. Ese es el enfoque del Nuevo Testamento. Y con ese enfoque comenzaron a crecer las iglesias. Crecieron iglesias muchas y fuertes y grandes, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma. Pero una de esas iglesias comenzó a desviarse, la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se equivocó y volvió a lo antiguo y a lo inadecuado. Permitió que la política entre dentro de la iglesia en lugar de ceñirse a las escrituras. Y en vez de gobernarse como Cristo lo mandó, Cristo nos ordenó que nos gobernemos por medio del servicio. Debemos servirnos unos a otros. Bueno, la iglesia de Roma se equivocó. En vez de servir como Cristo y sus discípulos, se conformó al mundo y cómo se gobernaba el mundo. Y copió. En vez de unir a los hermanos, los dividió. Y dijo, ustedes van a ser clero y ustedes van a ser masas. Entonces la iglesia dejó de ser el cuerpo de Cristo y se convirtió en una jerarquía política. Y su desvío más drástico y destructivo fue en el tema del sacerdocio. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote representaba la presencia de Dios con el pueblo. Dios y el pueblo se acercaron en Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo fue derramado en la iglesia en el Pentecostés. Pero los sacerdotes de Roma representan la distancia entre Dios y el pueblo. La iglesia de Roma cambió la dirección. Cuando por fin se había eliminado la necesidad de que hubiera un intermediario humano entre Dios y los hombres, la religión de Roma volvió a meter el intermediario humano. Dios dio dones directamente a la iglesia, lo podemos ver en Corinto. Pero la iglesia de Roma los puso aparte e ingresaron estafadores. La iglesia se convirtió en un antro y supuestamente debía distribuir la gracia divina. Y en realidad comenzaron a vender el perdón. Comenzaron a vender diferentes condiciones de salvación. Comenzaron a vender lo que tú necesitaras espiritualmente. Según la religión de Roma, Jesús no murió una sola vez y para siempre, sino que Jesús sigue sacrificándose cada día en rituales llamados misas. Por eso es que necesitan sacerdotes para administrar físicamente ese sacrificio continuo. Ese es el error de la iglesia de Roma. Y así fue por muchos siglos. Por eso fue necesaria la reforma. Uno de los primeros fue Wycliffe, en Inglaterra. Él rechazó la doctrina romana de la transubstanciación. Wycliffe enfatizó que Jesús murió una sola vez y para siempre y que no era necesario otro sacrificio. Por lo tanto, sin sacrificio ya no se necesitan sacerdotes. Tiempo después surgió Lutero. Él era un sacerdote romano, pero comenzó a dudar de las enseñanzas ceremoniales romanas de la misa. Escribió un libro con un título muy, muy interesante. La cautividad babilónica de la iglesia. Miren ese título. La cautividad babilónica de la iglesia. Y en ese libro, él menciona que está en contra de las prácticas de la iglesia de negar la copa a los laicos. La iglesia romana no permite que los laicos participen de la copa en la cena. También Lutero estuvo en contra de la transubstanciación, que es la doctrina romana, según la cual el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Lutero también estaba en contra de que la misa sea un sacrificio a Dios, porque ya no son necesarios más sacrificios físicos. Lutero insistió en que cada creyente es un sacerdote y que no necesita otro intermediario entre Dios y los redimidos. No que los creyentes harían el trabajo físico de los sacerdotes, sino que ese trabajo ya no es necesario. La naturaleza del sacerdocio del creyente se hace todavía más claro con Calvino. Calvino escribió el libro La institución de la religión cristiana. Y les voy a leer un párrafo de lo que Calvino escribe en este libro. Dice así: Cristo tiene nombre de sacerdote. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, eso es el sacerdocio. Cristo tiene nombre de sacerdote. Él hace que el Padre nos sea favorable y propicio. Eso es lo que hacían los sacrificios. Su muerte nos reconcilió con Él para siempre. Eso es lo que hacían los sacrificios, reconciliarnos con Dios. Nos hace compañeros y copartícipes de tan gran honor. Aunque manchados, siendo sacerdotes en Él, nos ofrecemos y cuanto tenemos a Dios y libremente entramos en el santuario celestial para que los sacrificios que tributamos sean de buen olor y aceptables a Dios. Calvino todavía nos hace más claro la función del sacerdote en el creyente. Entonces el creyente no es un sacerdote en el sentido romano, es decir, en el sentido físico, porque el único sacerdote verdadero es Cristo. Nosotros recibimos su gracia sin necesidad de ningún otro sacerdote y ofrecemos nuestras vidas compartiendo el oficio de sacerdote con el Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros, los creyentes de la Iglesia Bíblica Bereana, los creyentes de todas las iglesias en todo el mundo, ¿cómo es que nosotros somos sacerdotes hoy? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice: como piedras vivas, y conocemos bien esto, sabemos que cada uno de nosotros es una piedra viva. ¿Por qué? Porque somos parte de un edificio, que es la iglesia. Y estamos vivos, vivos espiritualmente, y conectados unos con otros por medio de los vínculos del amor. Somos piedras vivas. Este es un edificio espiritual. Dice, como piedras vivas, sed edificados. Son piedras que no se quedan, sino que crecen, que prosperan espiritualmente, y que como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdotes. Cada piedra es un sacerdote. Santo significa apartado del pecado. Para ofrecer sacrificios espirituales. Ajá, no son sacrificios físicos. No vamos a matar vacas ni carneros, sino son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese sacrificio es por medio de Jesucristo, quien fue el sacrificio perfecto. Está claro entonces que somos sacerdotes, que presentamos sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo. El apóstol Pablo lo pone todavía más claro en su carta a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 1. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ese sacrificio espiritual es nuestro cuerpo. Somos nosotros, somos el sacrificio. Nosotros somos los sacrificios que nos presentamos, pero somos sacrificios no muertos, somos sacrificios vivos, santos, porque estamos apartados del pecado, decidimos apartarnos del pecado para Dios y por lo tanto somos agradables a Dios. Es decir, somos agradables porque le obedecemos, porque hacemos su voluntad, que es vuestro culto racional. No estamos locos. Está todo muy bien sustentado en la palabra de Dios. Por eso es nuestro culto racional. Por eso nuestro sacrificio, el sacrificio de cada uno de nosotros como creyentes hoy en el siglo XXI, es diferente al sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo fue por el pecado. En cambio, el sacrificio de nosotros no es por el pecado, como hace la iglesia en Roma. La iglesia romana hace diariamente sacrificios por el pecado. Nuestro sacrificio no es por el pecado, porque nuestro sacrificio por el pecado ya lo hizo Cristo en la cruz. Nuestro sacrificio es de agradecimiento. No es un intento de ganar la salvación, sino que imitamos el amor de Cristo y en gratitud por la salvación que Él ya nos dio. Entonces, todos los creyentes cumplimos el oficio de sacerdote. Todos somos sacerdotes. Tres puntos para que quede bien claro nuestro oficio sacerdotal. El primer punto es, no necesitamos ningún otro sacerdote, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sacerdote. Él ya hizo todo por nuestra salvación. No es necesario ningún nuevo sacrificio. El segundo punto es que todos nosotros participamos en el sacrificio de nosotros mismos por la gracia de Cristo, entregándonos totalmente a la voluntad de nuestro Señor. Ese es nuestro sacrificio. Nuestro sacrificio no es un sacrificio sangriento. O sea, no es que tenemos que meternos latigazos o cumplir penitencias. No. Nuestro sacrificio es hacer la voluntad de Dios. Negarnos a nuestro yo, ¿se acuerdan? Morimos nosotros para que Cristo viva en nosotros. Ese es nuestro sacrificio. Por eso es que somos sacerdotes. Y el tercer punto es que servimos como puente entre los inconversos y Dios cada vez que predicamos el Evangelio. Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía como función también ser un modelo de lo que el Hijo de Dios debía comportarse para que las naciones vieran. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio con un incrédulo, estamos cumpliendo una función sacerdotal. Cada vez que evangelizas, cada vez que compartes el Evangelio, eres un sacerdote de Dios. Ya no necesitamos otro sacerdote. El gran sumo sacerdote es Cristo. Nosotros participamos del sacrificio al entregar nuestras vidas, negar nuestro yo y que Cristo viva en nosotros. Y cada vez que anunciamos el Evangelio, cumplimos función sacerdotal. Entonces, buenos días sacerdotes, buenos días sacerdotisas. Todos nosotros somos sacerdotes, así como todos nosotros somos profetas. Y quiero terminar leyendo esta carta de autor desconocido, más conocida como Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Dice así: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿De qué nos está hablando? Que el sacrificio lo hizo Cristo. Y su sacrificio de su carne, de su sangre, permitió que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Y teniendo un gran sacerdote, Jesucristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, dignos. Acuérdense, dignos, no indignos, dignos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, esa fe que Dios sembró en nosotros, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Función sacerdotal. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra tan clara, como nos muestras que nosotros somos tus hijos adoptivos, somos tus profetas y somos tus sacerdotes. Ayúdanos Señor a reconocer siempre esto con un corazón agradecido, que no merecemos nada, pero tú sembraste la fe en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta función sacerdotal en cada instante de nuestras vidas. Hacer nosotros los sacrificios vivos, agradables a ti. Y aprovechar cada oportunidad para compartir la luz de tu evangelio con aquellos que aún viven en oscuridad. Rogamos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.